Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui estarà dedicada al món dels éssers vius. Així doncs, just a continuació es parlarà de les tècniques de vol dels insectes voladors i també es farà una anàlisi del tità dels escarabats. Més tard, a 6:45, escoltarem una xerrada sobre la investigació de l'ADN i la seva aplicació sobre l'enigma dels gripaus deformes. Així doncs, comença ara una hora dedicada a la biologia.
Seis patas tiene la vida. Un programa de ciencias.com para dar a conocer el mundo de los insectos.
Con José Rafael Esteban Durán y Ángel Rodríguez Lozano.
Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Hoy en Seis Patas Tiene la Vida les vamos a contar dos interesantes historias que tienen a los insectos como protagonistas. En la primera les explicaremos las sorprendentes técnicas de vuelo de los insectos voladores. Y la segunda nos la contará José Rafael Esteban Durán. Hoy nos presenta a Titanus giganteus, el titán de los escarabajos. Los insectos son hábiles pilotos cuyas técnicas de vuelo están sirviendo para diseñar mini robots voladores.
No es fácil pilotar un avión. Hay que tener en cuenta multitud de factores si no se quiere terminar en tierra y de mala manera. Como prueba de la dificultad que conlleva el vuelo, los pilotos necesitan que la aeronave les ayude con instrumentos, como la brújula, el altímetro, el variómetro, el radar, el GPS, etc. Pero esos recursos son artificiales, diseñados por los humanos, una criatura que al fin y al cabo no fue diseñada para volar.
Sin embargo, la naturaleza está plagada de magníficos pilotos que manejan con maestría todas las complejidades del vuelo. Curiosamente, los más hábiles son los más pequeños, los insectos voladores.
¿Cómo consigue una pequeña mosca, con un cerebro no más grande que la cabeza de un alfiler, un control tan exquisito del arte de volar? ¿Cómo evita una avispa o una abeja el choque contra los obstáculos que encuentran en su camino?
...70 años de investigaciones han permitido ir desentrañando los secretos de esos pequeños y hábiles pilotos. Los insectos vuelan utilizando su visión, como lo hace cualquier piloto humano. Las señales eléctricas que se producen al incidir la luz sobre sus ojos facetados recorren neuronas especializadas que estimulan los músculos de las alas y los obligan a corregir la trayectoria y evitar los obstáculos. Ahora bien, ¿cómo ejercen ese control?
A medida que cualquier animal volador, sea mosca, ave o piloto humano, avanza por el aire, el suelo bajo él se desplaza hacia atrás, creando una especie de flujo visual, como si un río de objetos fuera fluyendo en dirección opuesta. Es una sensación fácil de comprobar al conducir un coche por una carretera. A medida que el coche avanza, parece que los árboles, las señales de tráfico y los objetos cercanos se mueven en dirección contraria. La sensación de velocidad aumenta cuanto más cercanos están esos objetos. Al entrar en un túnel, las paredes parecen desplazarse hacia atrás a una velocidad vertiginosa. En cambio, al salir del túnel, sin cambiar de velocidad, el paisaje se mueve más lentamente y aquellos objetos que están muy alejados, las montañas por ejemplo, apenas se mueven.
Lo mismo sucede si, en lugar de conducir un coche, pilotamos un avión. Para el piloto, son los objetos del suelo, bajo la aeronave, los que se van moviendo hacia atrás. Si hacemos un vuelo rasante, el suelo está tan cerca que los objetos fluyen bajo el aparato a toda velocidad. Si elevamos el vuelo, aunque la velocidad del aparato sea la misma, los objetos del suelo parecen moverse más despacio. Así pues, en la sensación de seguridad influyen dos factores fundamentales: la velocidad y la altitud.
¿Y qué mide una abeja o cualquier otro insecto en vuelo? Pues no mide ni la altitud ni la velocidad, sino ambas cosas a la vez. Lo hacen de la siguiente manera. Vuelan de tal forma que la velocidad aparente del flujo de los objetos bajo ellos permanezca constante. Veamos cómo funciona. Imaginen a una abeja que vuela a una altura determinada sobre el suelo. Pongamos a un metro de altura. El suelo bajo ella se desplaza hacia atrás a una velocidad aparente para la abeja. En un momento dado, la abeja baja medio metro y mantiene su velocidad. El suelo, como está más cerca, parece moverse más rápido. ¿Qué hace la abeja entonces? Muy simple, disminuye su velocidad para que el suelo vuelva a moverse hacia atrás a la misma velocidad aparente que antes. Cuando se posa, el suelo se para, y ella también. Nadie ha visto rodar a una abeja sobre la pista de aterrizaje, ¿verdad? Si en lugar de descender, la abeja eleva su altura de vuelo, el efecto es el contrario y el animal acelera.
Este comportamiento tiene consecuencias interesantes. Por ejemplo, cuando un insecto vuela con el viento en contra, como el viento frena su avance y los objetos del suelo pasan más despacio, descienden para recuperar la relación de velocidades. Si el viento es a favor, su velocidad aumenta, el paso de los objetos bajo ellos es más rápido y suben para compensar.
Esta forma peculiar de volar se ha observado en las mariposas migratorias. Estas, cuando vuelan por una meseta y encuentran un desfiladero en su camino, en lugar de sobrevolarlo, descienden manteniendo la distancia a la pared vertical, atraviesan el fondo y se elevan de nuevo manteniendo la distancia a la otra pared.
Hay algún que otro problema en este sistema. Cuando la superficie no tiene referencias, como por ejemplo al sobrevolar un estanque en el que la superficie del agua esté totalmente calma, se ha comprobado que las abejas y otros insectos voladores pierden la referencia de la velocidad a la que se desplaza el suelo y descienden hasta caer al agua. En cambio, cuando el viento ondula la superficie, no tienen ninguna dificultad para mantener la altura del vuelo.
Después de estudiar las sorprendentes lecciones de vuelo que nos dan los insectos, los humanos están tomando nota. Unos investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia han diseñado un mini helicóptero robótico que utiliza un dispositivo que funciona como las neuronas que controlan el vuelo de los insectos. Se llama regulador de flujo óptico.
El aparatito responde estupendamente. Aterriza, se eleva, evita los obstáculos. Todo ello siguiendo los consejos de sus sabios maestros, los insectos voladores.
seis patas tiene la vida. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
Titanus giganteus, el titán de los escarabajos. Tenemos hoy con nosotros de nuevo a don Rafael Esteban Durán, entomólogo y gran divulgador de la vida de los insectos, en este podcast que se llama Seis patas tiene la vida, porque seis patas es la característica que identifica a los insectos entre el resto de los animales. Él nos lo ha dejado muy claro en programas anteriores, es especialista en una familia de coleópteros, de escarabajos, para entendernos, que llevan el nombre de cerambícidos. Son animales de muy diversas formas y tamaños, pero tienen una característica diferenciadora. Van equipados con largas antenas. Hoy vamos a hablar de algunos de los más significativos, entre ellos el más grande. Y como prueba, baste escuchar su nombre, Titanus giganteus. Por supuesto, la imagen la ponemos en nuestra página web, en cienciaes.com. Don José, muchas gracias de nuevo por estar en este Seis patas tiene la vida. Hoy, según tengo entendido, nos vas a hablar del cerambícido más grande, ¿no? Del rey de los cerambícidos, podríamos decir.
Que es el Titanus giganteus, que está protegido en toda América Central y América del Sur, a excepción de la Guayana Francesa. Absurdamente protegido, porque realmente lo que captura son machos atraídos a la luz. No hay cientos y cientos de entomólogos ni de cazadores profesionales que se metan en la selva amazónica a capturar insectos, y menos titanes, y luego la época de vuelo del titán es relativamente corta, es desde diciembre hasta marzo.
Titanus giganteus, me imagino que será grande, ¿no?
Pues sí, el Titanus giganteus los hay desde 10 centímetros de longitud hasta 16 centímetros de longitud. O sea que, bueno, los hay de muchas categorías. Precisamente el otro día recibí un ejemplar capturado por un amigo en la Guayana Francesa, más 150 y tantos milímetros. Ajá. 154, sí. Más o menos. Uh-huh. Este angelito, como ves, tiene unas mandíbulas poderosísimas. Bueno, este es el rey de los cerambícidos. Y digamos que es como para los cazadores de insectos, para los entomólogos, tanto profesionales como amateur, es como el elefante o el león. Uh-huh. Que el que va a África a cazar, quiere cazar un elefante o un león. Pues claro, hay elefantes con colmillos de 2 metros y pico, y hay elefantes con colmillos pequeños. Un titán de 10 centímetros con 50, de 10 y medio, pues es como un elefantito con colmillos pequeños. Y un titán de 150 milímetros o más,
como este,
pues es un trofeo, vamos, es un elefante con colmillo de 2 metros y pico, o un león de melena negra de esos del Sabo. Claro, pues este es, digamos, el rey. Ajá. Hay muchas anécdotas. Las anécdotas fundamentales, bueno, ahora esto, si entras en eBay, todo el mundo vende titanes, porque claro, es un bicho bastante corriente y que en la Guayana Francesa se puede capturar y te lo puedes llevar sin problema. Claro, los titanes de más de 14 centímetros ya empiezan a tener precios importantes. Los de más de 15 centímetros ya llegan a ser precios, a mí me parece, desorbitados. O sea, 400, 500 euros.
¡Qué barbaridad!
Y las hembras no tienen precio, porque las hembras no son atraídas a la luz, con lo cual es dificilísimo encontrar hembras, pero dificilísimo. O sea, te las encuentras paseando al azar por la selva amazónica entre 6:30 y 7:30 de la mañana. Claro, no hay ningún chalao que pasee por la selva amazónica a esas horas. quizá algún nativo, y algún nativo, si ya sabe lo que hay y cómo puede ser esto, pues lo recolecta. Si lo recolecta en buenas condiciones y no lo destroza, pues lo puede vender. Pero vamos, hay muy pocas hembras. Yo tengo dos hembras de Titanus giganteus. Una de ellas la pasé por encima con el coche. Hombre, no le pasé la rueda. Venía pues de la montaña de Co, por una pista forestal con el 4x4, y bueno, pues eran las 7 de la mañana, o sea, prácticamente, bueno, ya había amanecido, evidentemente, pero claro, en el dosel de la selva está muy oscuro. Y al ir, iba muy despacito, yo dije, caray, sí, parece que he pasado por encima de un titán. Paré el coche inmediatamente, me bajo y estaba el bicho revoloteando. Había pegado un vuelo al pasarle el coche por encima, voló un poco y se pegó con la parte inferior, con los bajos del coche, y se rompió un poquito el abdomen. Pero una hembra magnífica, bellísima, pero bellísima. Una vez seca y naturalizada, curada, como dicen los expertos, no se nota que tiene esa rotura en el abdomen. Y luego tengo otra hembra que me consiguió un amigo de allá, pues, que se la encontró paseando por azar a las 6:30 de la mañana en la selva. Pero vamos, las hembras no tienen precio, o sea, de 3.000 euros para arriba.
Y qué curioso, ¿por qué los machos sí son atraídos por la luz y las hembras no? ¿No se sabe?
No se sabe. Es increíble, pero no se sabe. Y de hecho, yo no lo sé, porque esta hembra, desde luego, por lo menos, no sé si volar, pero intentó saltar. Algunos dicen que son incapaces de volar. Yo no lo puedo certificar, pero creo que sí vuelan. Lo que pasa es que vuelan de noche y no son atraídas por la luz. Y bueno, no vuelan mucho, no se retiran mucho de la zona donde salgan. Y el titán, con este tamaño, con esta, digamos, avidez que tienen los profesionales, los cazadores profesionales, los entomólogos, los comerciantes, por este animal, pues resulta que no se conoce cuál es la planta hospedante.
Eso iba a preguntar. ¿De qué? O sea, no se sabe.
De hecho, fíjate, si hay madereros, aprovechando, tanto en Amazonia brasileña como en Guayana, como en todas las zonas de selva amazónica, aprovechando, cortando madera. Bueno, los que van a tabla rasa, esos, claro, ni se enteran. Esos queman, cortan y eso es un desastre. Pero los madereros conscientes, que van, digamos, aprovechando la madera, cogiendo lo que necesitan, dejando el rodal años. Yo lo he visto, eso lo he vivido, porque empecé a ir hace muchos años a la Guayana y había un maderero, Esvalén, de origen suizo, que aprovechaba, tenía una concesión, la sigue teniendo los hijos y una serrería, y aprovechaba la selva de una forma cuidadosísima, de una forma sostenible, que se dice. De hecho, yo he visto zonas que él ha aprovechado y que ha cortado madera con una diferencia de 20 y tantos años, y a los 20 y tantos años han vuelto a crecer árboles. Hay árboles de 2 metros y pico de diámetro. O sea, se ha regenerado la selva sola porque no ha destrozado. Bueno, pues este hombre, que claro, se conoce todos los cerambicios a Dios y por haber, porque hacen agujeros en los troncos, no sabe cuál es el árbol hospedante del titán. Entonces, a mí me sugiere eso algo evidente. O bien, es una especie maderera no aprovechable, una especie de árbol que no cortan, que no aprovechan, o bien se nutre de maderas podridas, de árboles que se caen y de la parte del tocón, o sea, lo que queda en el suelo, se nutre. Claro, eso no lo utilizan los madereros. Cortan y se queda el tocón en el suelo. Y entonces probablemente puede ser incluso de especies que sean aprovechables, de aprovechamiento maderero, pero que estos insectos se nutran del tocón, y en los casos, evidentemente, de la naturaleza natural, naturísima, en las que no hay madereros que corten, cuando se cae algún árbol, pues del árbol caído, en las partes bajas del árbol, que están todavía con las raíces introducidas en la tierra, se desarrolle sobre ese tipo de madera. Ahora, los agujeros que deben de hacer estos bichos, claro. Tú has visto los agujeros que hacen los cerambis.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
que son impresionantes, son agujeros hasta de, bueno, pues de 8 o 9 centímetros por 6 o 7, unas galerías enormes, pues, y son unos cerambis nuestros, que tiene pues una anchura de 1,5 centímetros y una longitud de 5 como máximo. Estos animalotes, con 150 y tantos milímetros tienes que hacer unos agujeros como túneles de metro, vamos, como la tuneladora esa que están haciendo, aprovechando para hacer los túneles del metro y del AVE en Barcelona, vamos, tienes que hacer unos agujeros terribles. Y se desconoce la planta hospedera, por eso quizá sigue siendo una especie mítica, o sea, si se conociera cuál es la planta hospedante era cortarla, esperar allí y recolectar.
Claro.
Siendo un bicho muy apreciado como es. Pero al no conocerse, bueno, pues tiene esa ese algo, ese hálito de misterio, de aventura, y bueno, y al fin y al cabo, pues es un insecto que se vende caro. O sea, cualquier aficionado que empieza con una colección de coleópteros quiere tener un titán. Uh-huh. Y de hecho, muchos centros oficiales, universidades y colecciones oficiales no lo tienen. Yo he nutrido de titanes, tanto de los cazados por mí, como de los que me mandan los compañeros, los amigos, como este me lo ha mandado un compañero, este va para Costa Rica.
Bueno, como los que nos escuchan no la pueden ver, haremos una fotografía y la pondremos en nuestra página web para que puedan ver realmente el tamaño que tiene.
Pues en el recinto de Grecia, de la Universidad de Tacares de Grecia, no tienen titanus, o sea que ya van a tener un titanus, o sea que... Y de hecho, a Costa Rica han viajado de los míos, bueno, de los míos y de los que me han regalado mis colegas, pues como 5 o 6 titanes. Y hablo de Costa Rica. En Costa Rica no hay titanes, evidentemente, pero que es una zona de Centroamérica que está bastante próxima a Brasil, a las Guayanas y tal, y que podrían tener más facilidad de obtener algún ejemplar.
En Costa Rica no lo hay, quiere decir que entonces a lo mejor el árbol hospedante allí no existe, ¿o...?
Pues probablemente no existe el árbol hospedante o los árboles hospedantes, porque a lo mejor no es monófago, o el clima no lo permite, o no ha llegado hasta allí, porque claro, Costa Rica, ten en cuenta que Centroamérica es un pasillo biológico. Pasillo biológico entre América del Sur y América del Norte y el Norte de América del Sur. Entonces, las especies que se encuentran en Costa Rica, salvo algunas rarezas de endemismos, que son solo clásicos y solo viven allí, pues son especies que puedes encontrar desde México o desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina. Uh-huh. En este caso, bueno, el titanus es curiosísimo. Dicen que en el Ecuador hay titanus giganteus. Yo no he visto ningún titanus giganteus de la selva ecuatoriana. Y de hecho, cuando vas a Guayana, en la parte este de Guayana hay titanes y en la parte oeste no. Uh-huh. En Venezuela... yo no sé que haya titanes, creo que no, pero claro, eso ya pilla dentro de la parte oeste, debajo de las Guayanas. En Brasil, que pilla la parte este, sí que hay titanes. Bueno, es un animal cuya biología se desconoce, cuyos hábitos se desconocen y que tiene muchos misterios todavía que ofrecer a los que investiguen sobre él. Lo que pasa es que, por ser un insecto tan apreciado como insecto de colección, yo creo que poca gente estudia el titán desde el punto de vista entomológico. Uh-huh.
Sí.
Por desgracia, poca gente. Bueno, aquí curioso, tienes este mismo insecto en la palma de mi mano. Bueno, esto te da una idea de lo que es el angelito. Yo tengo la mano grande.
Sí,
vamos.
Es una mano apreciable, sí, pues es impresionante, impresionante. ¿Esas mandíbulas puede hacer daño?
Eso corta un lapicero.
¿Sí?
Sí, yo he tenido, bueno, al capturar algún titán y tal, pues, por curiosidad le pones un lapicero, eso es de madera, y hace así, clac, y lo corta, pero no limpiamente. Evidentemente, si te coge el dedo, te lo tritura. Uh-huh. A mí me mordió, no un titán, sino un calipogo, que bueno, tampoco el congrio es mal ave, y me hizo un corte en el dedo, pero brutal, vamos. Además, en la selva todas esas heridas son muy complicadas. Tuve el corte en el dedo mucho tiempo, dándome con antisépticos, con betadine, con mercurocromo, de todo. Pero no había forma de que aquello cicatrizara. O sea que no atacan. Claro, lo único que hacen los animalitos es defenderse, pero
claro.
hay que manejarlos vivos con mucho, mucho cuidado.
Con mucho cuidado, ¿no?
Y ya te digo que es... pues,
y este decíamos que es un cerambícido porque tiene antenas largas, ¿no?
Sí, es un cerambícido, es un coleóptero, tiene antenas largas, es un cerambícido de la familia de los Prionine, y es, pues eso, el la estrella de los coleópteros, sin duda ninguna.
¿Hay diferencias entre los machos y las hembras?
Las hembras tienen las antenas más cortas, quizás sean un poquito más elegantes, pero a simple vista, a ojo del no experto, las diferencias son mínimas. Uh-huh. Mínimas.
Esa forma tan curiosa de terminar las patas, que acaba como en dos dedos, ¿no?
No, eso es una... Son uñitas, es una especie de uñas. Uh-huh. Son los tarsos terminales que terminan en una especie de uñas para irse agarrando.
Para irse agarrando. Eso es normal en todos los insectos.
Sí, esto es normal. Lo que pasa es que los cerambidios son súper atractivos. Los hay, bueno, de miles de formas, multitud de colores.
Y según me has comentado antes de comenzar el programa, el Titanus es uno de los que llaman los cinco grandes, ¿no?
Los cinco grandes, que es el Calipogon armilatus, el Titanus giganteus, la Macrodoncia cervicornis, el Arlequín de Cayena, que es bastante corriente, y el Calipogon barbatus. O sea que hay cinco especies que son muy grandes, muy llamativas, muy vistosas, algunas francamente difíciles de conseguir, como la Macrodoncias.
Sí, pues en ese caso, para otro día, podemos dedicarle un ratito a cada uno de ellos.
Sí, incluso
podemos ir haciendo una
preparación,
serie.
¿Cómo no? ¿Eh? De acuerdo, y me así, parece perfecto.
Bueno, no te doy más la lata hoy.
Nada, de lata nada, ya sabes que para mí es un placer, así es que ahora si quieres nos vamos pues a tomar un café y luego elegimos.
Han escuchado ustedes Seis patas tiene la vida. Hoy hemos participado José Rafael Esteban Durán, Rosa Lencero Guillermo y un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Todos estos programas están a su disposición de forma gratuita en nuestra página web ciencias.com. Visítenos y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia.
ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Hablando con Científicos, un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy está con nosotros don Jorge Laborda, investigador en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde ha sido decano de la Facultad de Medicina hasta el año pasado. Entre sus muchos logros está el descubrimiento de dos genes, llamados DLK1 y 2. También tiene dos patentes internacionales y es autor de unos cuantos libros de divulgación con títulos como Se han clonado los dioses o El embudo de la inteligencia y otros ensayos científicos. Y el libro que hoy nos va a servir de guía para ilustrar cómo se aplica el método científico a un caso concreto. Es el caso de los sapos deformes. Esto aparece en su libro Las mil y una bases del ADN y otras historias científicas. Don Jorge Laborda añade a su experiencia como investigador en Europa y América un cargo sorprendente. Es concejal de Ciencia y Tecnología y Consumo en el Ayuntamiento de Albacete. Esperemos que cunda el ejemplo en otros lugares. Jorge Laborda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, y ya sabes que para mí siempre es un placer poder tener la oportunidad de divulgar un poco más la ciencia, que creo que este mundo es una de las cosas que más necesita y que haría cambiar mucho a la humanidad. Así que las gracias son de mi parte hacia la tuya.
Bueno, pues pongamos nuestro granito de arena. Hace unos días me llegaba un correo electrónico de un oyente diciendo que explicáramos qué es el método científico. Y precisamente en tu libro, este libro que es una recopilación de artículos, según tengo entendido, que tú has ido publicando a lo largo del tiempo en periódicos, en revistas, hace hincapié precisamente en ese método científico, ¿no?
Sí, bueno, es una de las características del libro y de los artículos que he ido escribiendo, el intentar... ya no solamente explicar una noticia de un descubrimiento que los científicos han podido hacer sobre cualquier cosa que pueda ser interesante, sino cómo han llegado los científicos a descubrirlo. Lo decía el autor Arthur C. Clarke, el de 2001, Una odisea del espacio, que en el tiempo en que estamos la ciencia casi se ha convertido en magia. Es decir, uno aprieta el botón de la televisión o la radio, ¿verdad? Y se pone a escuchar un programa, pasan cosas, si le duele la cabeza se toma una pastilla y misteriosamente el dolor se va. Pero creo que hay dos cosas importantes que difieren, hacen diferir, en mi opinión, a la magia de la ciencia. La primera es que, desde luego, la ciencia no es magia en el sentido de que utiliza la razón, la lógica y una metodología clara para ir sacando conocimiento y aprovechando ese conocimiento en nuestro beneficio, en el beneficio del ser humano. Y la otra característica es que mientras los magos mantienen en secreto los trucos que hacen y la metodología que emplean para realizar esos trucos que nos sorprenden a todos, los científicos lo que queremos es que se disemine ese conocimiento y esa manera de hacer las cosas de la ciencia. Sí, entonces, yo creo que una de las cosas que he querido hacer en el libro, y bueno, lo podemos ilustrar con algún caso, es que la gente, el lector, se vea atraído por la noticia interesante, pero al mismo tiempo aprenda que el conocimiento no se obtiene de una intuición o de una genialidad, sino que es la aplicación de un método, que es el método científico, que ha tenido un enorme éxito, evidentemente.
De todas formas, en este libro hay multitud de ejemplos para comprobar o para corroborar lo que estás diciendo, ¿no? Y en ese sentido hay un artículo que a mí me parece precioso. Es un artículo que habla del caso de los sapos deformes. Pues si te parece, vamos poquito a poquito apoyándonos precisamente esa idea del método científico como base.
Muy bien, pues este es un caso, efectivamente, que lo pongo en el artículo casi como un caso policiaco, ¿no? Es decir, de repente se encuentra el objeto del crimen o una algo que hace falta que busquemos un culpable. Y el algo que se encuentra son una serie de sapos en Norteamérica, en determinadas zonas que muestran crecimientos extra de extremidades, de patas. Uh-huh. Es decir, como si nosotros, en el caso de ser seres humanos, pues tuviéramos vamos, que no somos seres humanos, pero vamos, animales o lo que sea, pues tuviéramos un brazo de más, o una pierna de más, o un pie de más. Esto, uh-huh, es lo que se encontraba en estos animales. Esto ya llevaba desde el año 95, y bueno, pues entonces así empieza la ciencia, con una observación.
Observación. Ese es el primer punto del método científico, decíamos, ¿no? Hay que observar la naturaleza.
Exactamente. Entonces, en este caso es una observación rara, porque normalmente los sapos pues tienen cuatro patas también, ¿no? Y bueno, esas patas, como seguramente todo el mundo sabe, pues se producen en el proceso de la metamorfosis desde el renacuajo al adulto, al animal adulto, y en ese proceso pues se ponen en marcha una serie de complejos mecanismos genéticos y celulares que hacen que determinadas células empiecen a crecer y a diferenciarse para formar esas extremidades.
Esa es la gran diferencia, por supuesto, de este tipo de animales con respecto a otros, como por ejemplo nosotros nacemos, claro, ya con las extremidades. Estos parten de un estado en el que no tienen extremidades y luego le van saliendo a lo largo del desarrollo.
Así,
¿no?
Es. Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, en ese proceso de crecimiento, de metamorfosis, que como se llama, pues algo estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que era? Había que encontrar una explicación. Bueno, entonces, ante la observación, los científicos lo que suelen hacer es emitir hipótesis, que no son otra cosa que una idea que intenta explicar la observación que hemos visto. Y aquí pues podemos tener cada uno nuestra idea, ¿no? Bien. En este caso hubo dos. Claro, las hipótesis pues pueden ser de gran variabilidad, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, no, es que vienen unos marcianitos de Marte y se han puesto a jugar con los sapos y los han hecho que tengan extremidades raras.
No deja, bueno, de ser una hipótesis poco probable.
Pero exacto, ahí es donde yo quería llegar, la poca probabilidad. Es decir, normalmente las hipótesis deben, las hipótesis que los científicos de alguna manera consideramos razonables, deben de tener un cierto grado de probabilidad de certeza. Es decir, no es muy improbable que efectivamente vengan gente de o marcianos o de donde sea, ¿no? Y se hayan puesto a hacer experimentos con los sapos. Uh-huh. No hay ninguna evidencia anterior a eso. Pero sí que teníamos evidencias de otras cosas, que fueron las dos hipótesis que se barajaron.
A ver,
una, que había pesticidas que se estaban pues liberando al medio ambiente, uh-huh, y estos pesticidas interaccionarían con los procesos que he dicho antes, genéticos, celulares, etcétera, y les forzarían a cometer errores. Habría, uh-huh, errores en ese desarrollo de la metamorfosis que haría que tuvieran extremidades extra.
O sea, esos pesticidas son sustancias químicas tóxicas que influyen en eso,
¿no? Efectivamente, son, mm, utilizados en la agricultura pues para evitar, evidentemente, pestes, ¿no? En fin, insectos, sí, o demás animales que pueden ser perjudiciales para las cosechas, y estas sustancias químicas podrían afectar a este desarrollo de los sapos. Bueno, esa era una hipótesis que me parece razonable y probable,
sí,
porque hay evidencia...
Más razonable que la de los marcianos, sí.
Claro, claro. Hay evidencia de que efectivamente estamos liberando pesticidas, etcétera.
Ajá.
Bueno, otra hipótesis que se barajaba era, en conocimiento de la biología del sapo, es que los sapos tienen parásitos, hay unos trematodos que se llaman, que parasitan a estas especies de sapos en Norteamérica, y se había observado que en el caso de este parásito, o cuando había animales parasitados, también podían desarrollar extremidades extra. Con lo cual, una hipótesis alternativa era, no son los pesticidas, es que ha habido un enorme aumento de la población de los parásitos, no sabemos por qué, y entonces como hay más parásitos, están infectando a los sapos, y entonces se observa con más frecuencia la aparición de extremidades extra.
O sea que ya tenemos entonces los dos primeros pasos del método científico. La observación primero, y después el establecimiento de hipótesis.
Exacto. Uh-huh. Ahora viene la tercera parte. Uh-huh. Bueno, aquí, desde luego, lo que está claro es que la etapa clara ahora para elucidar qué hipótesis es correcta es la experimentación, uh-huh, aunque también puede venir más observaciones. Ya. ¿Por qué más observaciones? Por ejemplo, una observación, o mejor dicho en este caso, ausencia de la misma, era que solo los sapos tenían patas extra. No había ningún otro animal que tuviera ninguna otra deformidad. Eran solo los sapos. Si los pesticidas fueran los responsables de estas deformidades, posiblemente hubieran causado algún otro problema en alguna otra especie de animal. Porque claro, hay que tener en cuenta que muchos de los genes que tenemos nosotros y tienen otros animales son comunes y funcionan en el mismo tipo de procesos de desarrollo y demás.
Eso es lo que viene a decir entonces, que dentro del método científico las observaciones pueden ser muy sesgadas algunas veces.
Exactamente.
O sea, que no lo ve, no se ve todo, se ve solo un detalle, ¿no?
Claro, y por eso conviene hacer observaciones más detalladas, a veces hacer mediciones más precisas, para comprobar que una hipótesis puede tener, digamos, de alguna manera validez o ser razonable. En este caso, esta hipótesis de los pesticidas, aunque era muy razonable, bueno, no explicaba, es decir, no era compatible, digamos, con la observación de que solamente los sapos eran los que tenían estas deformidades. Entonces hubo un investigador que ante estas observaciones y estas dos hipótesis se propuso realizar experimentos que confirmaran una o la otra. Bien. Y lo que hizo fue ir al sitio donde estaban los sapos deformes, vio los estanques en los que estaban y acotó unas áreas de criadero de estos sapos en esos mismos estanques de la siguiente manera. Él lo que hizo fue poner unos filtros, unos filtros como una tela de nylon o algo así, filtro pequeño que dejaba pasar el agua, dejaba pasar nutrientes y demás, pero no dejaba pasar el parásito que utilizaba, que parasitaba a este animal, al sapo.
O sea que hizo una preparación de una zona del estanque en la que podría haber sapos, pero no parásitos.
Exacto. Y al mismo tiempo también hizo un experimento control, que era poner un filtro pero más grande, es decir, con agujeros más grandes que sí que dejaban pasar el parásito y dejaba crecer de todas maneras a sus sapos acotados por ese filtro, pero que sí que dejaba pasar el parásito.
Lógicamente en esos estanques se pondrían los huevos, se esperaría el proceso completo.
Exacto.
De desarrollo, ¿no? Los renacuajos y luego los sapos, ¿no?
Exacto.
Para estudiar todo el proceso.
Así es, y además se controlaría la población de sapos, es decir, se pondrían, no sé, 15, 20, 30 sapos en cada estanque para tener una medida de cuál era la incidencia de las deformidades posibles que se iban a producir o que supuestamente se deberían producir.
Esas dos poblaciones, de todas formas, lo único que nos permitían era, o permitían a este investigador, era comprobar el efecto de los parásitos.
Exactamente.
No de los pesticidas.
No de los pesticidas. El investigador no estaba añadiendo pesticidas en ese momento, solamente los parásitos. Y efectivamente vio que solamente se producían deformidades en el desarrollo de los sapos cuando los filtros dejaban pasar el parásito. Es decir, no eran suficientemente pequeños como para impedir el paso del animal y el animal infectaba al sapo y entonces se producían deformidades. Con lo cual parece que estaba claro, según esta observación, que era el parásito el causante de las deformidades y no los pesticidas.
O sea que en esa zona aislada en la que se pusieron filtros que no dejaba pasar el parásito y por lo tanto los sapos no estaban, digamos, contaminados por el parásito, los sapos se desarrollaban normalmente. Y con sus extremidades el número correcto,
digamos. Claro. Y ahora aquí viene otra parte de la etapa del método científico, una observación subsiguiente al experimento. Este experimento claramente permitió hacer la observación de que era el parásito el que causaba las deformidades, pero también el investigador observó que en los estanques en los que utilizaba había tres que recibían aguas residuales y otros tres que no. Y en esos estanques que recibían aguas residuales, que probablemente llevaban pesticidas, el número de deformidades y la frecuencia de deformidades en esos animales era unas 5 o 6 veces superior a las que se encontraban en los estanques que no recibían aguas residuales.
O sea que aquí, volvemos al método científico, se ha, digamos, terminado un ciclo de método científico con la observación, con el planteamiento de hipótesis y con el experimento, y luego se empieza un ciclo, eso lleva a otro ciclo.
Así es,
¿no?
Así es. En este caso,
y empezamos de nuevo a observar.
Claro, en este caso el experimento ha permitido una observación que antes no era posible realizar. Es decir, ha acotado de alguna manera el campo de observación y eso nos ha permitido descubrir una cosa nueva. En este caso, pues que hay un... parecía entonces que los pesticidas sí tenían algún efecto, aunque era un efecto dependiente del parásito.
Sí.
Para comprobar que esto era cierto, él ya cogió sapos y se los llevó a su laboratorio, donde estableció criaderos de estos animales, y a estos criaderos les fue añadiendo distintas concentraciones de los pesticidas comúnmente utilizados en esa zona agrícola donde los sapos estaban creciendo. Y de esa manera, de nuevo, efectuó experimentos basados en la observación que había hecho en el experimento anterior, y confirmó que efectivamente cuando añadía determinados pesticidas era cuando, en presencia del parásito solo, uh-huh. Y si no ponía parásito en el criadero que tenía, no se producían deformidades con ningún pesticida.
Aunque hubiera pesticida.
Aunque el
pesticida por sí solo no provocaba.
Exactamente, no provocaba las deformidades, pero en presencia del parásito y del pesticida, uh-huh. El parásito solo también producía deformidades, pero menos. Pero cuando habían las dos sustancias, o en este caso el parásito y la sustancia pesticida, interaccionaban entre sí y aumentaban bastante, de manera bastante importante, el número de deformidades en los animales que estaba siendo observando, ¿no? Este investigador.
Lógicamente ese segundo experimento es más complejo, ¿no? Tendría que hacer grupos de sapos sin pesticida ni parásito. Exacto. Otros con parásito solo, otros con parásito y pesticida, otros con pesticida solo.
Así es.
Se complicó el experimento. ¿No?
Exactamente. Él utilizó cuatro grupos de observación, pues sin pesticida y sin parásito, con pesticida solo o con parásito solo, y con las dos cosas a la vez. Uh-huh. Y entonces vio lo que pasaba en el desarrollo del animal y vio que efectivamente cuando estaban las dos cosas a la vez era cuando se producía claramente el mayor número de deformidades. Conclusión. Bueno, la conclusión me parece a mí muy interesante en este tema, porque además de ilustrar todo este método científico para adquirir el conocimiento, nos dice, estos resultados nos dicen que no tenemos que tener en cuenta solo a los pesticidas que lanzamos a un medio, al medio exterior, sino a la interacción, es decir, al efecto que estas sustancias pueden tener incluso en la interacción entre varias especies. Es decir, ajá, no ya un efecto en los organismos individuales, sino en un ecosistema entero.
Ajá.
Y claro, esto es una... Bueno, yo creo que lanza un mensaje un poco de atención a efectos de la contaminación, pues tanto atmosférica y medioambiental en general, que estamos causando y que pueden tener efectos pues realmente de interacción insospechados. Por ejemplo, sustancias carcinógenas o no que no son carcinógenas por sí mismas podrían convertirse en carcinógenas en consonancia o en conjunción con otras sustancias quizás, o interacciones con otras cosas que afectan a nuestro sistema inmune, por ejemplo. Entonces, uh-huh, una sustancia por sí sola no es carcinógena, la otra sola no, pero las dos entre sí, una afecta al sistema inmune, la otra afecta a determinadas células, y podemos entonces tener desarrollos de tumores cuando individualmente ninguna de esas sustancias sería peligrosa por sí sola, ¿no?
O sea que las conclusiones, que sería, digamos, el paso final de todo este proceso, realmente lo que abren es una serie de vías nuevas que antes no existían y que dicen, señores, hay que investigar ahora por aquí, por aquí, por aquí, por aquí.
Así
que
es.
Antes no lo veíamos, pero la conclusión de este experimento a la que nos ha llevado el método científico es que hay que seguir investigando, y ahora por vías nuevas, ¿no?
Claro, y además el importante es que ahora te permite intentar ir a buscar esa observación que a lo mejor antes ni se te había ocurrido que podía existir. Por ejemplo, como digo, la observación de que haya interacciones entre sustancias y otras especies.
Y otras especies.
Entonces, esto sucede en alguna especie más. ¿Qué está pasando? Es decir, antes a lo mejor no íbamos a buscar, porque claro, uno solo ve lo que mira.
Claro.
Es una perogrullada, pero es así.
Sí, pero muy importante.
Efectivamente. Entonces, para ir a ver hay que saber dónde hay que ir a mirar, y este método científico nos permite adquirir un conocimiento que nos permite a su vez ir a mirar para en otros sitios, para ir adquiriendo observaciones nuevas que evidentemente habrá que explicar, habrá que emitir hipótesis, habrá que validar esas hipótesis con experimentos o refutar las hipótesis con experimentos, y eso a su vez nos va a permitir otra vez posiblemente el ir a hacer otra observación en otro ámbito de la realidad de la naturaleza, y de esta manera pues ha sido como el ser humano ha ido aumentando en su conocimiento hasta los niveles que tenemos hoy, que no es tan mal, pero que te puedo decir todavía en mi experiencia como científico que casi nos encontramos en una etapa todavía en donde la investigación científica lo que genera es ignorancia y no, ajá, conocimiento. Ajá. Explico lo que quiero decir.
Sí, sí, sí.
Hay tanto por saber que cuando descubrimos algo nuevo nos produce tantas preguntas nuevas, es decir, tantas incógnitas nuevas que tenemos que saber, que de cada conocimiento nuevo a lo mejor tenemos 10 preguntas que hay que responder, con lo cual ahora resulta que somos conscientes de que somos más ignorantes de lo que creíamos que éramos al haber descubierto o al haber efectuado un descubrimiento nuevo. O sea, todavía estamos en esta etapa, en mi opinión, del conocimiento humano, ¿no?
Uh-huh.
Jorge, muchísimas gracias por ese esfuerzo divulgador que haces, que creo que es muy importante, sobre todo viniendo de científicos, porque sois los que tenéis en vuestras manos precisamente toda la información, o por lo menos la información que vais averiguando, ¿no? Como hemos dicho hace un momento.
Bueno, pues ya he dicho al principio que las gracias son para ti y para los oyentes, esos oyentes que están allí detrás del receptor, estimulados y con ganas de aprender más cosas sobre ciencia y bueno, de alguna manera esa curiosidad es la que nos hace verdaderamente humanos, y a esa curiosidad es a la que he dedicado el libro. Está dedicado a la curiosidad humana, y que nunca se pierda eso.
Que nunca se pierda. Muchísimas gracias, Jorge.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
great the fall could be while everybody's sleeping. The boat's put out to sea, born on the wings of time. It seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cry, the island's sinking. Let's take to the sky. Called the man a fool, stripped him of his pride. Oh, everyone was laughing up until the day he died. Oh, though the wound went deep, still he's calling us out of our sleep. My friends, we're not alone. He waits in silence to lead us all home. Tell me that you find it hard.